Dado al punto exacto. Punto I Radio, revista radiofónica de política, análisis y desarrollo personal. Punto I. Comenzamos.
Ahora quisiera hablarles a ustedes y cantarles, por supuesto, también canciones de bandidos. Este bandido fue un hombre que incluso pasó 40 días y 40 noches enterrado hasta la cintura en el agua, en un túnel subterráneo, para que no lo pillara. Logró salvar con vida, porque era un bandido que atraía mucho a los demás. Logró salvar con vida y posteriormente, ya en la superficie, bajo el sol asiático, oriental, luminoso y brumoso también de Vietnam, Ho Chi Minh logró la unidad de su país y conquistar una patria libre. A ese bandido, a Ho Chi Minh, a la libertad de Vietnam, fin alcanzada esta canción.
Bueno, estamos en una emisión más de Punto I, este espacio de reflexión sobre lo social, de reflexión sobre la política. Y bueno, mi nombre es Jesús Cruz Flores. No tarda en llegar el maestro Rangel. Esperamos a Adrián Rangel, lo esperamos. Pero mientras, pues le platicamos un poquito de lo que está escuchando. De lo que está escuchando ahorita, el de Víctor Jara, este cantautor asesinado en el golpe de Chile en el año 1973, y que bueno, fue uno de los cantantes que manejó cuestiones de índole social, de índole de libertad, y que hizo todo un cuestionamiento al establishment de la época. Víctor Lirio Jara Martínez, pues fue músico, cantautor, profesor y director de teatro, activista político y militante del Partido Comunista de Chile. Fue asesinado el 16 de septiembre de 1973 en la famosa detención del Estadio de Santiago. Y bueno, El Derecho de Vivir es una canción que está usted escuchando de fondo. Y bueno, para hablar también de cuestiones de índole social, de índole política, pues tenemos al dirigente del partido, del Partido Revolucionario, del PRD,
de la Revolución Democrática.
Partido de la Revolución Democrática, Francisco Juárez Piña. Que bueno, ¿cuál es el estado de la cuestión del PRD de Tlaquepaque actualmente?
Bueno, primero muchas gracias a ti, al doctor Adrián, que ya viene en camino, y a todo tu auditorio. La verdad es que ahorita mencionabas el nombre de nuestro instituto político y creo que sería un buen análisis iniciar por ello.
Sí.
La ciudadanía siempre confunde al Partido de la Revolución Democrática con el PRDE. Nosotros estamos en las calles repartiendo propaganda, repartiendo la oferta política, la plataforma política de nuestros candidatos, de nuestro instituto político. Y mucha gente nos dice, uy, del PRDE. No, gracias. Ya es del PRDE. Mejor ahórrate la saliva, ahórrate el material. Después nos vemos, ¿no? Te agradecemos, pero pues son el PRDE, están destinados al fracaso, ¿no? Entonces, sí, me llamó mucho la atención cómo quisiste presentar a este instituto. No eres el único, ¿eh?
Pero lo presenté así, como el PRDE.
Pero trastabillamos. No solo tú, ¿eh? No solo tú, porque este instituto político, si bien es cierto, un instituto político joven, pareciera que padece una enfermedad anacrónica. Uh-huh. Pareciera que es un instituto joven, pero viejo, desgastado, aniquilado, ¿no? Entonces, sirva este preámbulo para decir que el PRD, aún y con eso, ahí está, está vivo, está latente, a pesar de que mucha ciudadanía lo identifica como el perderé, a pesar de que mucha ciudadanía lo identifica como un instituto político que no iba a alcanzar su registro, ahí estamos, vivitos y coleando.
Y bueno, comentábamos cuál es el estado de la cuestión, cómo va el PRD en el estado de Jalisco, cómo va después de las elecciones que pasaron.
Pues estamos analizando cuál será la plataforma política, cuál será la agenda legislativa los próximos 3 años. Después de este mandato que la ciudadanía de Jalisco le da a este sistema democrático, en el que manda una señal muy evidente de cambio, manda una señal muy evidente de cansancio, de hartazgo a un sistema, a un régimen político que ha venido cometiendo una serie de errores y que, bueno, hoy se tienen que asumir los costos políticos. Y bueno, desde el PRD estamos de una manera autocrítica analizando cuál fue la situación, por qué el electorado no volteó a ver a la oferta política del PRD. Estamos analizando cómo es posible que el PRD tenga los niveles tan bajos que en esta votación la ciudadanía nos otorgó, para replantear la manera de nuestra plataforma política, la manera de dirigirnos a los ciudadanos y, bueno, analizando la estrategia que mejor nos convenga para ofrecer una alternativa viable para lo que será las elecciones del 2018. En eso es en lo que estamos. Estamos en el proceso de autocrítica, estamos en el proceso de reflexión, pero ya alistándonos para lo que sigue.
Y en el balance de lo que sería la zona de Tlaquepaque, que es la parte donde estás, ¿qué logros hubo en esta elección? ¿Qué pérdidas hubo en esta elección?
Tu servidor, soy representante del PRD en el municipio de Tlaquepaque. El PRD fue el único instituto político que se sometió a una elección interna organizada por el Instituto Electoral. Desafortunadamente llevamos una tendencia favorable, se nos viene Ayotzinapa, se nos vienen esos asuntos desafortunados. Entonces tuvimos que entrar en un proceso de reflexión, de recesión, digamos, también. Pero aún y con ello, con un proceso electoral en puerta, tenemos unos resultados que tenemos que ser muy claros, tenemos que ser muy autocríticos, no son favorables. Yo, como presidente del PRD, estoy muy descontento con nuestros resultados. Creo que pudimos hacer más. Sin embargo, creo que tenemos que estar al escrutinio de la sociedad. Y la sociedad, ¿qué nos dice en Tlaquepaque? Bueno, en Tlaquepaque ganó la alternancia. ¿Mm? Después de un régimen de más de 3 periodos, en el que gobernó una visión de un instituto político como lo es el PRI, bueno, nos dieron la gran sorpresa la zona metropolitana. Nadie confiaba, todo el mundo decía que el PRI iba a arrasar en Tlaquepaque, y bueno, hoy vemos que la ciudadanía está votando por una alternancia en Tlaquepaque. Nosotros no tuvimos una candidatura del PRD propia, fuimos en alianza, hubo 35 municipios en los que fue en alianza el PAN-PRD en Jalisco. Creo que es una decisión errónea. Creo que el PRD por sí solo pudo haber hecho más en el municipio de Tlaquepaque. Nosotros tenemos alrededor de 2.700 votos en el municipio, que creo que si hubiéramos ido solos en vez de una alianza con el PAN, hubiera tenido mejores frutos.
¿Quiere decir que la alianza con el PAN les quitó votos?
Sí, en el caso de Tlaquepaque fue una alianza errónea.
Bueno, en otros lugares como Nayarit les funcionó históricamente. Bueno, acaba de llegar con nosotros Francisco Mesa, quien es otro de los conductores de su programa Punto I. Nos falta que llegue el maestro Adrián Rangel, pero bueno, bienvenido Francisco Mesa.
Muchísimas gracias, mi querido Javier, y queridos amigos y radioescuchas. Pues bueno, estamos escuchando aquí al buen amigo Francisco Juárez Piña, presidente del Partido de la Revolución Democrática Tlaquepaque. Tocallito, un placer, un gusto. Me sorprende conocerte y ver que eres un hombre muy joven.
Ni tanto.
un hombre muy joven, con tal responsabilidad. Y bueno, pues yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué tanto ha mermado al PRD el partido de Morena?
En verdad que Morena, digo, primero agradecerte la invitación. Es un placer siempre estar aquí con ustedes. Ya habíamos tenido oportunidad de saludarnos en otra oportunidad.
Seguro.
La verdad es que Morena, como una fuerza emergente, viene a sorprender en el país. Y lo digo porque el Distrito Federal sigue siendo la capital de México, sigue siendo un bastión muy importante. Y si bien es cierto, como en Jalisco, como en otras entidades de la República, no permeó el proyecto alternativo de Andrés Manuel y de Morena, en el Distrito Federal sí permeó. Entonces, claro que prende los focos rojos en el asunto de las izquierdas institucionales. Y creo que es un momento de reflexión para poder decir, ¿vamos juntos o no vamos juntos?
Bueno, pues vamos mientras tanto a un corte comercial y regresamos. Está usted en Antena Noticias en su programa Punto I.
Voy a hacerme un cigarrito. ¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay.
Continúa con nosotros, Punto I. Regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 1203 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
Sidim GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2,000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a 2 cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Profesional, bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx. Síguenos en el punto exacto. Punto I.
Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido. tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que es revolucionario. Puede morir donde quiera. El general nos decía, peleen con mucho valor, le vamos a dar parcela. Cuando haya repartición,
muy bien, queridos amigos. Y bueno, pues ya se encuentra con nosotros nuestro estimado amigo y conductor titular, el profesor Adrián Rangel. Bienvenido.
Gracias, amigos. Y Jesús, Paco Mesa, Paco. Sí, sí, Paco Juárez. Es que los dos son Pacos. Oye, los venía escuchando y escuchaba a Paco que la alianza PRD-PAN no les funcionó para nada en Tlaquepaque, ¿verdad?
No, la verdad es que pudimos haber hecho otra estrategia. Nosotros entendemos que la estrategia nacional de ir en alianza PAN-PRD era con una visión de ganar-ganar. Es decir, una estrategia puramente pragmática, electoral, para poder conseguir más adeptos para tal o cual instituto político. No nos funcionó. No nos funcionó, y desde mi punto de vista fue porque fue una alianza parcial. Fuimos en alianza en 35 municipios, no así fue en los distritos electorales. Entonces eso nos partió la alianza, ¿no?
Bueno, aparte de la alianza, Morena influye, porque déjame decirte que por muy mal que les haya ido aquí en el estado de Jalisco, el PRD a nivel nacional queda como tercera fuerza política, o sea, mantiene su estatus. Quizá un poquito pegadito Morena en el cuarto lugar al PRD, pero mantiene su estatus. Sin embargo, ¿lo divide?
Claro, si ahorita hiciéramos en una suma todos los porcentajes de los partidos institucionales que se denominan de izquierda, resulta que se sumaría un porcentaje muy importante del PRD, de Morena, del MC, del extinto PT ahora, ¿no? Pero ¿qué nos dice? Que si hubiéramos ido en alianza, hubiéramos emergido como una fuerza de izquierda importante en el país. Sin embargo, ahí tienes a todos los líderes, como los Chuchos, como los Pejes, peleados entre ellos, ¿no? Peleando más intereses particulares que intereses de la nación. Creo que es ahí donde digo que no se vale. Que no se vale porque la izquierda institucional debería de plantear un proyecto de nación más que un proyecto político personal.
Bueno, no nada más la izquierda, yo creo que todos los partidos políticos deberían de pensar en eso, porque la verdad sí notas que es nada más agua para mi molino. Y en ese estatus yo veo que Morena sí divide al PRD, pero el PRD no nada más ha mandado gente al Movimiento Ciudadano, o sea, el PRI y todos los partidos. Hay una señal muy clara: la ciudadanía está harta de los cacicazgos, lo mencionaste hace rato, Tlaquepaque. Ganó Movimiento Ciudadano, siendo que todo el mundo pensaba, como bien lo decías, que el PRI iba a ganar, y no lo gana, se acaba la hegemonía del Güero Barba.
Sí, aquí el fenómeno es que tiene que ver con que en efecto pierde un cacicazgo, pero gana otro. O sea, díganme qué diferencia hay entre un actor político que venía mandando en Tlaquepaque con el que ahora va a mandar. O sea, no hay ninguna diferencia. La señora alcaldesa, con todo el respeto que me merece, pues no ganó ella, ganó Enrique Alfaro. ¿Por qué? Porque la ciudadanía en consecuencia de un hartazgo en todo el estado, pues sale a votar en contra del hartazgo. ¿Cómo encontraron el ciudadano, cómo encontró esa posibilidad? A través del Movimiento Ciudadano, porque vieron articulado una propuesta en contra de un sistema de cacicazgo, de autoritarismo. Salió a votar por la alternancia, vamos. La que pa' que yo conozco miles de ciudadanos que me dicen, pues yo voté por Enrique Alfaro. Oiga, no, pero Enrique Alfaro es de Guadalajara. La candidata es la señora Marilena Limón. Pues yo no sé, ¿no? Yo salí a votar, ¿no? Entonces, la gente fue a castigar estos sistemas que tú mencionas de cacicazgo.
Entonces, no hay mérito en la candidatura de María Elena, de María Limón. Sin embargo, era algo así lo que le preguntábamos a Pedro Kumamoto, ¿te acuerdas, Jesús? Sí. Le decíamos, a ver, ¿tienes mérito o fue el voto de castigo o fue el hartazgo de la ciudadanía? Entonces, no hay mérito.
Claro que sí hay mérito por el asunto del fortalecimiento institucional de nuestro país. Yo una vez en una clase de tengo estudios de maestría, uno de mis maestros le planteaba toda la clase. A ver, muchachos, ¿en nuestro país tenemos un sistema democrático, sí o no? No, hombre, el 99% de los alumnos decían que no. Me dice, ¿y usted qué opina?
Yo digo que sí.
¿Y cómo por qué? Pues porque tenemos instituciones encargadas y responsables de organizar los procesos electorales para renovar los poderes públicos.
Sí, claro, nos cuestan una millonada, pero...
¡Claro! Hay otros países
pero
que no.
Pero existen.
Hay otros países que no los tienen, ¿no? Nuestro país, claro que los tiene. Tiene poderes instituidos muy evidentemente. Tenemos poder ejecutivo, judicial, legislativo, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un enramaje institucional. Claro que vivimos en un sistema democrático. Tenemos IFE, al menos, ¿no? Tu servidor fui representante en Tlaquepaque del PRD.
Bueno, ya no tenemos IFE.
INE.
Tenemos INE ahora.
INE, perdón, ¿no? Y yo en la junta municipal, como representante del PRD, les decía, pues yo estoy muy contento. Tuvimos una jornada electoral de voto por voto tan intensa de que yo veía a los consejeros municipales del Instituto Electoral ciudadanos, apartidistas, ciudadanas, en particular mujeres, cansadas, llorando del cansancio de tener que contar los votos de los partidos políticos, y me daba mucho gusto. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos, eso es lo que nos ha costado. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿es legítimo? Claro que es legítimo. Claro que ganó el MC en Tlaquepaque con su abanderada Limón. Hay recursos interpuestos y ya los tribunales definirán, pero hoy por hoy, claro que es legítimo, y la ciudadanía tlaquepaque votó por la alternancia.
Oye, Francisco, escuchándolos, y bueno, con un poquito del conocimiento del nivel democrático internacional, pues precisamente en algunos otros países tenemos el gran ejemplo de que no es necesario que exista un INE. ¿Por qué? Porque precisamente la credibilidad, hay el buen manejo, hay una buena administración. Y sobre todo, está la fe y la confianza de la ciudadanía. Aquí en México, desafortunadamente, se han tenido que organizar y crear este tipo de instituciones para que precisamente se pueda regularizar el manejo democrático, entre comillas, ¿no? Mas, sin embargo, yo sí considero que la democracia existe en nuestro país y hay una gran estructura que, como bien decía Rangel hace un momento, que es carísima, nos cuesta muchísimos millones de pesos para que esto sea creíble y que funcione. De alguna manera considero yo que para la ciudadanía ha sido positivo, porque poco a poco, gracias al trabajo del anterior IFE y de ahora del INE, la ciudadanía va creyendo poco a poco en estas instituciones y en ver resultados más transparentes. El resultado que se da aquí en el estado de Jalisco con estas anteriores elecciones nos deja una gran enseñanza. Tú y yo hablamos hace un momento entre bambalinas y comentábamos qué duro ha sido ese voto de castigo, Javier Rangel, en el cual las mismas estructuras políticas se han venido desquebrajando. ¿Qué gran falta de liderazgo hemos tenido en estas instituciones políticas o partidos políticos, que ni su propia gente ha tenido la confianza para apoyar, salir a votar por ellos? O bien, como lo vimos en este caso, no nada más basta el que me quede fuera de la votación, ¿no? Sino que voto en contra de mi propio partido. Entonces sí, sí creo que ha sido un revés muy importante que nos debe de sensibilizar a todos los ciudadanos, pero también a todos los militantes de los partidos políticos, ¿no crees?
Así es, creo que acabas de dar en el clavo en el asunto de... Le acabas de echar limón a la herida para que se nos quite los de los partidos políticos, ¿no? Creo que, si bien es cierto, podríamos discutir aquí unos 5 o 6 programas el asunto y el fenómeno de los candidatos independientes, con Bronco, con Kumamoto y otros 2 tantos más, que creo que lo dejaríamos como para otro tema.
Sí, valdría la pena tomarlo, pero más adelante.
Claro que valdría la pena reflexionarlo, ¿no? Pero el asunto que estás tocando es el limón en la llaga de los institutos políticos, todos. Ninguno nos salvamos.
Sí, claro.
Ninguno nos salvamos, ¿eh? Y el PRD tiene que degustar este limón, aunque le duela. ¿Por qué lo digo? El PRD tiene 2 sopas, ¿no? O se transforma completamente, nombre, estructura, discurso, línea política, o...
lo absorbe Morena.
No. No es para tanto, no es para tanto.
No, ¿qué te parece si vamos a un corte? ¿Va? Y ahorita le contestas va, eso.
Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan las olas con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
SIDIM GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2,000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a 2 cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Profesional, bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx. Síguenos en el punto exacto. Punto I.
Muy bien, queridos amigos, pues es momento de la frase de la semana. La tierra que no es labrada llevará abrojos, tantos abrojos y espinas, aunque la tierra sea fértil. Así, así mismo es el entendimiento del hombre. Esta frase es de Santa Teresa de Jesús. Y algo así es lo que estamos platicando el día de hoy con nuestro invitado Francisco, en el cual pues comentamos lo que está sucediendo con los partidos y la ciudadanía.
A ver, espérame. A ver, ¿cómo que va a absorber, que absorbería Morena al PRD? Como si ya, ay sí, me dejo llevar y que hay que me lleve la corriente. A ver, contéstale,
derecho Paco, de réplica. ¿Qué onda?
Sí, no, no es réplica.
Y eso que es tu tocayo, ¿eh?
Sí, hombre, entre tocayos no nos llevamos tan feo. Pero bueno, siempre hay la excepción. No, nada de eso. La verdad es que Andrés Manuel ha venido tejiendo una estrategia desde el 2012, desde los últimos procesos electorales. Yo los quiero retar a que ustedes sean Andrés Manuel en este momento.
Ah, llevadito.
Ya te la contestó.
Tu amigo Paco, eres Andrés Manuel. Pierdes por 0.26% la presidencia de la República y todos los poderes fácticos e institucionales del país se vuelven en tu contra. Haces un berrinche, haces tu estrategia legal, no te alcanza, pierdes la presidencia de la República por la vía del voto y por la vía jurídica. Ni modo.
Sí, voto por voto, casilla por casilla y ni así.
Pelas.
Definitivo.
Pelas, gallo. Se viene la siguiente, a pesar de que se creía invencible el régimen, el régimen con toda su estructura, con Peña Nieto, después de los hechos en la lo que surgió del 132, ves que puede caer el grande. Con toda la estructura, ¿ves que se puede caer? Andrés Manuel tenía menos 23% en el asunto de positivos. Terminó en más 2. Es decir, su campaña en la presidencial con Peña Nieto era no contra Peña, era disminuir sus negativos. Menos 23% y terminó más 2. Ese es un gran reto. Que yo sí le admiro a Andrés Manuel.
Es carismático lo que sea.
Carismático,
cada quien.
Con claro. Su amor y paz, etcétera.
Sí,
¿no?
Sí, así es.
Pero aún así, perdió por más de 3 puntos, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Tú eres Andrés Manuel, yo soy uno de tus colaboradores. Claudia Sheinbaum, etcétera, ¿no? Digo, oye Andrés, no chingues. 2 veces candidato a la presidencia, les engordas el caldo a los al PRD, el PRD gana plurinominales, y nosotros no ganamos nada. Discúlpame, pero ya estamos cansados. Una, ya estamos en una edad lúcida, profesional, y discúlpame, queremos ganar. Entonces, te invitamos a que hagamos un partido político. Entonces, Andrés tuvo la oportunidad en el 2006 de convocar a los medios internacionales y que otra cosa sucediera en el país. Qué bueno que no pasó. ¿Qué decide Andrés Manuel? La vía institucional. Crear un partido político. ¿Para qué? Para lo que hoy pasó. Todos sus camaradas, amigos, cuates, su círculo cercano, hoy van a ser delegados, hoy van a ser diputados, hoy van a ser, van a tener una representación, van a ser regidores. Entonces, su círculo, ay Andrés, hasta que agarraste la onda.
Ahora sí ganamos algo.
hasta que ganamos algo, Andrés,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
Entonces, esa estrategia no es una estrategia de nación verdadera, es una estrategia oportunista. Que la mayoría de los partidos así lo hacen porque es su teje y maneje, ¿no? Entonces, este círculo de Andrés está contento, está satisfecho. ¿Que nos va a extraer Morena al PRD? Yo creo que el PRD es un instituto serio, es un instituto con historia, es un instituto que en efecto se le han ido personajes históricos fundamentales, es un instituto que ahora ya no quiere ser del instituto, vemos a Mancera que dice que va a ser independiente, ¿no? Entonces, aún y que no tengamos liderazgos nacionales, locales, regionales, es un instituto serio, es un instituto noble, que le ha servido mucho al país, demasiado a este país.
Oye, Tocayito, acabas de comentar algo muy interesante. Hablabas acerca de la edad, se nos está yendo el tiempo. Yo veo y conozco, tengo la fortuna de conocer varios compañeros y amigos militantes del PRD, como el buen amigo Javier Muñoz, que en algún tiempo trabajó conmigo en una de las empresas. Un gran abrazo a Javier.
Y Gabino Berumen también.
Sí, Gabino sí alcanzó.
Diputado local ahorita.
Como diputado.
Diputado local, claro.
Diputado local. En el caso de Javier, él compitió para el distrito 13º, donde ganó Nachis. Pero de verdad, conozco a Javier y Javier fue un hombre que trabajó muy fuerte, muy, muy duro. De hecho, comentabas hace un momento que era uno de los principales candidatos por parte del partido. Usted es un hombre joven, igual que lo que te mencionaba acerca de tu persona, Francisco, es gente joven, trabajadora, que se está involucrando mucho en este crecimiento de los partidos, pero sobre todo con conciencia ciudadana.
El PRD Tlaquepaque, y era lo que yo le decía a Francisco en una ocasión anterior que lo había entrevistado, hay mucho joven. Claro. Eso es lo que debes de potencializar en el PRD Tlaquepaque.
Sí, definitivamente, y presentar proyectos fuertes. No sé, ¿qué opinas, Javier, acerca
Jesús,
de
Jesús,
este
Jesús,
perdón,
Jesús,
Jesús
de Javi, este Javier, no sé, Jesús.
Hablando de Javier, un abrazo a Javier Muñoz.
Bueno, creo que es cierto que los agotamientos en los partidos ha sido manifiesto en todos, y también es cierto algo, que no ha habido una elección que se haya jugado en los últimos 18, y yo diría que más años, en donde no haya involucrado el peso del candidato más que del partido que iba al gobierno. En el caso del PRD, Andrés Manuel López Obrador significó mucho para el PRD, lo mismo que Cuauhtémoc, lo mismo que el que acaba de ser juzgado, que expulsado, o que salió de, se me fue ahorita el nombre, el anterior jefe de gobierno, y lo mismo que todos. En el caso de
Marcelo
Ebrard, en el caso de Movimiento Ciudadano, Alfaro decidió la elección en esta elección, y en su mismo momento los candidatos del PAN llegaron en los municipios gracias al gobernador. Hubo elecciones en donde no sabíamos quiénes sean los candidatos de las presidencias municipales, y que quedaron al final del Partido de Acción Nacional. Entonces, yo no veo que haya habido ningún cambio en ninguno de los partidos en donde no se hayan jugado los liderazgos de las personas que lanzaron al frente, o los candidatos puntero o los candidatos flechas. Habría una reflexión, ¿qué tanto se está trabajando para construir institutos políticos de real representación democrática, o se está trabajando en este esquema del presidencialismo que no hemos logrado abatir?
En efecto, no hay un trabajo muy 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 en concreto con la base, y estoy convencido, porque conozco a todos los institutos políticos en Jalisco, al menos, que no sucede en ningún partido. Todos tenemos broncas de poder definir cómo vamos a impulsar a los nuevos cuadros. Los nuevos cuadros queremos ser, queremos decir, queremos participar, nos encontramos de cualquier partido, de cualquiera.
¿No? A ver, ¿y qué opinas de Movimiento Ciudadano? Porque yo a todos los que he entrevistado de Movimiento Ciudadano que ganaron, les preguntas y ellos lo primero que te dicen, yo no milito en Movimiento Ciudadano, yo soy ciudadano y a mí me escogieron aparte para ser candidato. Ninguno de los que son candidatos son militantes de Movimiento Ciudadano.
Porque son unos cabrones tan tramposos. Porque su estrategia de comunicación les dice, no digan eso. No es que ellos lo quieran, lo piensan, lo sienten. Resulta que ahora no son de un instituto político. Son unos tramposos. Y porque hay alguien detrás de ellos que les dice, no digan que son del instituto político. Enrique Alfaro fue alcalde de Tlajomulco gracias al PRD y gracias al PT. Y nosotros le estuvimos ayudando.
¿Cuándo fue la alianza?
Claro.
Sí, sí.
Nosotros lo llevamos a la alcaldesa de Tlajomulco. Ahora dice, yo renuncio al PRD porque tengo broncas con Padilla, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero ahí sí militó en el PRD.
Militó en el PRD, sí, claro, fue diputado, claro, por el PRD, y recibió prerrogativas por el PRD, ¿no? Entonces, son muy tramposos en el hecho de decir, no somos parte de un partido político, ¿no? Discúlpenme, reciben recursos, aprovechan la radio y la televisión que les otorga el propio instituto político, y manejan un discurso muy tramposo. Que son muy audaces en la manera de comunicar, sí, que la gente se deja llevar por esa esperanza que decíamos hace un instante, que está en el subconsciente, de querer cambiar, de querer tener una mejor situación, de querer tener un mesías, un liderazgo, pues también, o sea, también no nos...
Déjame decirte que, bueno, estamos hablando de la figura de Enrique Alfaro, pero yo no puedo decir nada, por ejemplo, de Rosalba Ramírez Nachis, ¿sí? No puedo decir nada de Pablo Lemus. ¿Por qué? Porque nunca han sido gobierno, es la primera vez que van a gobernar. Quizá podamos decir algo de Enrique Alfaro, pero de ellos, o sea, de la mayoría de los candidatos de Movimiento Ciudadano, pues yo creo que tendría que esperarme por lo menos unos 6 meses, ya que tomen posesión, para poder decir y poder calificar algo de su gobierno, ¿no?
Claro, ahorita el que sería, acciona, se equivoca.
Ajá, porque todos los candidatos, a mí me queda muy claro que dicen y hacen y ganan por la forma, como bien lo mencionas tú, de convencer a la ciudadanía. Convences a la ciudadanía y ahí estás. Bueno, ahora demuéstralo. Y ya no puedo decir más de ellos porque te digo, los que te menciono nunca han sido autoridad.
Y no ellos, son los que están detrás de ellos. Es decir, Enrique tiene una alianza con, yo digo lo peor del PAN, él dice que es una alianza estratégica con los cuadros importantes del PAN.
Pues sí, con todos los que dice Juanto, que con todas las ratas que salieron de ahí de Acción Nacional, así lo dice Juanto, yo no lo digo.
Yo no soy quien para juzgar, ahí está la historia, están las notas, ¿no? Pero ellos, Enrique decidió jugársela con ellos, porque él solo lo sabe. No hay que ser ingenuos. Enrique se la jugó con ese sector del PAN y la gente votó por ellos.
Sí, claro, claro. E incluso era lo que le decía a Juanto, le dije, tú la viviste feo, ¿no? En Zapopan les tuvieron los mismos regidores en funciones de Acción Nacional, pedían el voto para Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano. Dije, ¿cómo es posible? ¿Tu estructura está votando por Movimiento Ciudadano?
Te lo digo para no entrar en detalles de Nachis, de Juanito, de Pepito. No, 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 no. Es Enrique. Enrique decidió tener una alianza con el PAN, la ofertaron y la ciudadanía votó. ¿Qué hacemos ante ello?
Vamos a un corte y regresamos.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
SIDIM GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2,000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a 2 cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Profesional, bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx. Síguenos en el punto exacto. Punto I.
Muy bien, queridos amigos, pues iniciamos mandando saludos. Tenemos saludos para Carla Montiel, para Juan Ramírez, el señor Gonzalo López. Tenemos saludos también para el señor Anastasio Rodríguez, que te manda a saludar, Francisco.
Gracias, Anastasio.
También tenemos saludos de nuestra querida amiga Sandra Gabriela. Y bueno, queridos amigos, creo que es momento de que entremos al espacio buena vibra con el profesor Adrián Rangel.
Comentario buena vibra. Déjame mandar un poquito otros saludos. Aquí tengo el de Manuel Ceja, dice: saludos al programa y a sus conductores, y también de nuestra amiga Minerva Villa, que siempre nos escucha. Un dice saludo, Minerva. Que saludos a todos. Bien, voy a contarles un cuento en el comentario buena vibra, un cuento, y dice así: me levanto una mañana, salgo de mi casa, hay un pozo en la vereda, no lo veo y me caigo en él. Día siguiente, salgo de mi casa, me olvido que hay un pozo en la vereda y vuelvo a caer en él. Tercer día, salgo de mi casa tratando de acordarme que hay un pozo en la vereda, sin embargo, no lo recuerdo y caigo en él. Cuarto día, salgo de mi casa tratando de acordarme del pozo en la vereda, lo recuerdo y a pesar de eso, no veo el pozo y caigo en él. Quinto día, salgo de mi casa, recuerdo que tengo que tener presente el pozo en la vereda y camino mirando el piso y lo veo y a pesar de verlo, caigo en él. Sexto día, salgo de mi casa, recuerdo el pozo en la vereda, voy buscándolo con la vista, lo veo, intento saltarlo, pero caigo en él. Séptimo día, salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, salto, rozo con la punta de mis pies el borde del otro lado, pero no es suficiente y caigo en él. Octavo día, salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, salto, llego al otro lado, me siento tan orgulloso de haber conseguido que festejo dando saltos de alegría y al hacerlo, caigo otra vez en el pozo. Noveno día, salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, lo salto y sigo mi camino. Décimo día, me doy cuenta hasta hoy que es más cómodo caminar por la vereda de enfrente. ¿No le está pasando algo así al PRD, Francisco Juárez Piña?
No, hombre, es que nos encanta caer en el pozo.
Es una conducta humana, ¿eh? Así somos.
Así somos, así somos. Qué buena reflexión me pasarás el autor de estos cuentos. Yo no lo había leído.
Jorge Bucay. Bueno, cuentos para pensar. Querido.
La verdad es que muy, 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 con Jaime mucha sabiduría, Bucay, ¿no? Como, yo no lo había tenido la oportunidad de leerlo. Y qué reflexión para el PRD. Nos encanta caer en el pozo 1, 2, 3, 4 veces, las que sean necesarias, sin mirar que al lado está la solución. Es decir, para mí la solución aquí es la voluntad política. En vez de la cera de un lado, tiene que ver con algo tan sencillo como la voluntad política de una serie de actores que prefieren ser chiquitos a hacer una oferta política importante. Y yo no estoy de acuerdo con ello. Yo no estoy de acuerdo con ello. Y antes de que llegaras, maestro, veníamos planteando, me faltó plantear la otra parte de lo que tendría que ser el PRD. Creo que el PRD tiene que convertirse en un frente. En efecto, no podemos quitar a nuestros liderazgos, no podemos pedir una serie de cosas. Yo en particular voy a someter mi renuncia ante el Consejo Municipal de Tlaquepaque porque tengo vergüenza. Los resultados no son acordes a lo que esperábamos. Y discúlpenme, yo tengo vergüenza y claro que voy a someter mi renuncia ante el Consejo Municipal para que pueda venir alguien más, quizás con otros bríos, con otras estrategias, con otra oportunidad, pero para que le venga a imprimir una nueva alternativa al municipio.
A ver, tocallito, espérame tantito. Escuchándote y escuchando el cuento con el que nos hace reflexionar, Adrián, déjame comentarte, a manera también de cuento, otra reflexión antes de que tomes una decisión de esa envergadura.
No, pero es la verdad es que es la más loable.
Es sano.
Y yo creo que todos los liderazgos que tuvieron una caída estrepitosa o por lo menos una caída y no llevaron a buen rumbo, deben de hacerlo por dignidad y orgullo. Mira, tal como lo planteas.
Considero que es importante que en estos momentos en los que se ven los resultados, hagamos un análisis del por qué han sucedido todos estos desquebrajamientos, ¿no? Y lo vamos a poner de este nivel, ¿no? Un día sale un joven leñador a cortar árboles y empieza a golpear con su hacha duro, 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 duro. No, pues inmediatamente empieza a derribar árboles y obviamente pues el jefe de la cuadrilla lo ve y ve que está dando muy buenos resultados, va y le da su palmadita en el hombro y oye, pues muchas felicidades, ¿eh? Eres el mejor. No, no, y mañana vamos a cortar más y sigue, ¿no? Al otro día se levanta temprano y sigue golpeando árboles y siguen cayendo árboles, ¿no? Y es el mejor leñador. Al final del mes pues resulta que es el que más resultados está dando. Pero después poco a poco empieza a bajar su rendimiento, la productividad empieza a ceder. Y el joven sigue echándole ganas, mas sin embargo los resultados no son los mismos. Cada semana va bajando sus resultados, son menos árboles los que llega a cortar. Hasta que un día llega el jefe de la cuadrilla y le dice, ¿qué tal, Simón? Dice, ¿qué tal, Simón? ¿Cómo te ha ido, no? Dice, bueno, pues yo llego con todas las ganas del mundo y le sigo echando fuerzas y a la misma hora, pero no me dan los resultados. Cada vez es menos y me siento más cansado. Entonces, al observar el jefe de la cuadrilla, le dice, bueno, quizás lo que te ha hecho falta es afilar el hacha. Creo que esa parte es muy importante. Entendamos, pues, que no nada más se dan los resultados por trabajos arduos. Se trata de trabajos congruentes, con una estructura y una estrategia necesaria y buscando un objetivo específico. Bueno, y parte de eso, pues, la idea es preguntarte, ¿qué estrategias y cómo van a trabajar los dos diputados locales que actualmente tienen en el estado?
Otra buena analogía, ¿no?
Sí, claro.
Nosotros en Tlaquepaque vamos a afinar el hacha. Si en el nacional no quieren afilarla, es su bronca.
Oye, pero lo que decías, o sea, una cosa es que nada más renuncies a la presidencia del, claro, PRD, pero eso no quiere decir que no estés preparando precisamente el filo del hacha.
Así es, porque es parte de ese filo. Yo, con los resultados tan pobres, me encontré gente tan rica, camaradas, amigos y amigas, con tanto entusiasmo, que yo digo, no hombre, si el PRD tiene gente valiosa. Entonces, yo creo que los liderazgos que están en las cúpulas tendrían que abrir los ojos, y esto que les comento del asunto de poner la renuncia sobre la mesa, tiene que ver como una estrategia pequeña más para afilar el hacha. Uno es indispensable, pero no lo es todo. Abajo hay más gente que tiene el hambre para poder demostrar que pueden afilar muy bien esa hacha. Entonces, en esa estamos. Mañana tengo una reunión con el presidente, con el doctor Vargas. Le voy a plantear este asunto y ojalá y le sirva a él para que pueda reflexionar el futuro, no personal, sino el futuro del instituto político.
Sí, que afile el hacha.
Sí, que afile el hacha, hombre. Que al final de cuentas es el importante. Jesús, nos queda poco tiempo. ¿Alguna
bueno,
pregunta?
Bueno, pues, más bien aquí sería un asunto de reingeniería, hablando en términos ahora sí que mercadológicos, una reingeniería y una revisión de, pues, de los mecanismos y procesos. Queda claro que a todos los partidos les ha preocupado en las últimas elecciones lo que es la publicidad y no la propaganda, y parte de esa propaganda es que no tienen cuadros o que no logran tener cuadros de largo alcance y que estén conscientes de una ideología. Y el problema del asunto es que las campañas comerciales requieren de un inicio, lo que le llamamos una maduración, un previo, un lanzamiento, un mantenimiento y un recordatorio. Entonces les falta la fase de expectativa y no mantienen la expectativa antes de iniciar a vender el producto y se van directamente a la última fase, como queriendo recordar que existen. Habría que plantearlo, si ya lo van a plantear en términos de mercadotecnia, por plantearlo desde la expectativa, el lanzamiento, mantenimiento y recordatorio, y no nada más el puro recordatorio de que existen como instituciones cada periodo electoral.
Así es, cada 3 años.
Pero también líderes políticos, si tú planteas un producto, tienes que tener un líder político que lo sustente. Si tienes todo lo que tú mencionas y no tienes alguien legítimamente creíble, no sirve de
como
nada.
Como producto comercial, claro. Si nos atenemos a la propaganda va directo a la conciencia y a generar conciencias, y tener un partido trabajando todos los días del año, todos los...
En el PRD nos sobran. Tuvimos 5 alcaldes súper exitosos. ¿Quién los conoce? Nadie, ¿no? En cambio el MC conoce a Enrique, porque supieron vender un personaje y una estrategia y una historia.
Sí, por eso sí es muy importante la parte mercadológica, definitivamente. ¿Algo más que gustes comentarnos? Porque ya es hora de casi de irnos.
Agradecerles el espacio, a ti maestro, a mi compañero Paco, a los compañeros de aquí de la radio. Siempre es bien importante venir a reflexionar acerca de los asuntos importantes del Estado y de la política. Pues no cabe duda que tenemos que tener siempre el dedo bien puesto sobre el renglón para poder aportar lo que nosotros esté de nuestra parte.
Muy bien, Juan Francisco Juárez Piña.
Piña, como la fruta.
Muy bien, fue un placer tenerte aquí y ya sabes, tienes los micrófonos abiertos y esperemos que todo llegue a buen puerto, todos tus proyectos se logren cristalizar y que sigas adelante en lo que va.
Te agradezco mucho y a toda la audiencia.
Paco Mesa.
Bueno, queridos amigos, pues ya escucharon, aquí tuvimos una gran oportunidad de una charla muy, muy interesante aquí con nuestro tocayo, que te deseamos enhorabuena, que salgas adelante con tus proyectos, afilando el hacha. Y recuerden, amigos, que estamos en Boston, Diplomado en Negocios, 33-11-48-45-17. Un abrazo para todos.
Pues recordar, ya para cerrar este programa, que la política es un acto también de ensayo y error, y se aprende más del error que del acierto.
Muy bien, y pues los esperamos el día de mañana en un programa más de Punto I Radio. No se lo pierdan el día de mañana, vamos a tener Sexor Servidoras, van a estar aquí hablando con nosotros, pero va a haber de todo tipo, va a haber Sexor Servidoras, hetero, homosexuales, o sea, de todo. Vamos a ver cómo viven, qué es lo que pasa, porque acuérdense que parte del desarrollo humano nos permite el conocimiento de todo lo que sucede y de todo, a dónde puede llegar el ser humano y qué viven ellos, por qué lo hacen. Esa es la idea. Nos vemos mañana, que tengan una buena tarde.
Aquí y ahora.
Voy a hacer un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo fumo, boto la cola y recójala el que quiera. Ay, 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 me quiere ir. Ay, ay, ay.
Punto I Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde. Solo aquí en antenanoticias.com.mx. Hasta la próxima.
Esta es una retransmisión.
Esto es Cuarto de Guerra con Alberto Osorio, un espacio de libre expresión y debate sin censura.
Es otoño, los amantes ya se fueron. Las hojas de los árboles cubren el campo. Sus voces amorosas ya no se escuchan. El verano ya se fue. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano.